Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exil Arjona. Les reitero los buenos días. Les pedimos, como siempre, que no abandonen la sintonía con la revista informativa. Y bueno, por supuesto, los buenos días, el abrazo para mis colegas de la Bahía del Cristal y muy especial para mi colega Ricardo Espinosa.
Muchas gracias, Exilda. Un feliz día de Pascua, el lunes de Pascua, y feliz de que estemos ya completitos otra vez en este Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Algunos le llaman el April Fool's Day, el día de los tontos, el día de las bromas. Hay que estar muy atentos, comenzando el cuarto mes del año. Gracias por acompañarnos. La producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Y hoy era la fecha prevista para que la compañía Western Union restableciera su servicio en Cuba, pero aún no han recibido las actualizaciones correspondientes por parte de La Habana. El servicio está interrumpido desde el pasado 26 de enero debido a problemas con las entidades bancarias de la isla.
Mientras tanto, y oportunamente, la financiera de Cimex, FinCimex, anunció que ya está activa la recarga internacional de la tarjeta clásica para remesas a Cuba desde cualquier lugar del mundo. Exilda, junto a la reactivación de las tarjetas en dólares, la ICE o la American International Service, que también reciben depósitos desde el extranjero, herramientas financieras que mantienen sus beneficios habituales, a los que se agrega ahora la posibilidad de ser utilizadas para la compra de combustible en dólares. Todo esto despierta suspicacias, pues según el economista Miguel Alejandro Hayes, el envío de remesas a través de las tarjetas ICE y la clásica implica menos pérdidas para las divisas captadas por el gobierno.
Así es, Ricardo, y por eso conversamos ahora con este destacado economista y escritor, Miguel Alejandro Hayes, con la intención de desenredar un poco esta madeja en medio de una crisis económica que sufre Cuba y para la cual la dictadura no tiene un plan más allá de sobrevivir un día tras otro. Así que buenos días.
Buenos días, un gusto acompañarlos.
Señor Hayes, gracias por atendernos como siempre.
Así es. Bueno, si hay que desenredar la madeja, ¿cuáles serían los problemas de las entidades bancarias de la isla cuando sabemos que Cuba sí quiere captar divisas?
Como siempre, esta situación siempre lleva una dosis de casi que de magia, ¿no? Para poderlas entender. Recordemos que el gobierno cubano siempre está con poca transparencia, siempre está ocultando la información más importante, y lo que sí nos queda claro es que en los últimos tiempos las divisas han caído significativamente. ¿Cuánto? Bueno, el año pasado, 2023, la caída de las remesas y las divisas que aportan fueron de casi 1,000 millones, o sea, de las divisas recaudadas por el gobierno. Esto es algo extremadamente significativo en un país como Cuba, tan pequeño y con tan poca divisa disponible. Y por el otro lado tenemos que el propio esquema de negocio que tiene Gaesa, o sea, la red de Gaesa en alianza con la Western Union siempre deja una pérdida. Recordemos, cuando se envía un dinero a Cuba, una remesa a través de la Western Union, hay que una parte de ese dinero es ganancia empresarial para la Western, es decir, le corresponde un pequeño, bueno, nada pequeño, por cierto, un porcentaje de ese dinero. Sin embargo, si el dinero se envía a través de las plataformas establecidas por el gobierno, estos mecanismos que ha creado como TropiPay en el pasado y ahora TocoPay, todo ese dinero que se destina como ganancia empresarial al que tramita la transferencia, en este caso TocoPay, se va a quedar dentro del propio circuito de las empresas de Gaesa en última instancia. Y eso puede representar cientos de millones o decenas de millones anualmente. Y quizás esto puede ser lo que esté detrás de esta, no solo la apertura, sino la noticia complementaria casi, que es que el gobierno cubano no ha estado dispuesto todavía, es decir, no ha dado respuesta a la Western para reanudar los servicios. Uh-huh.
A eso quería llegar con mi pregunta, con los buenos días, señor Hayes. ¿Qué es lo que Cuba no está haciendo? ¿Cuáles son esas actualizaciones correspondientes por parte de La Habana que reclama Western Union?
Eso realmente es un misterio económico, informático, incluso político. Más allá de que no hay ninguna otra información, la evidencia apunta a esta relación económica que puede estar detrás. Y digo puede, porque es lo más razonable. Recordemos que el problema informático presentado viene desde enero, ¿no? Uh-huh. Es decir, ha habido tiempo suficiente para resolverlo. Y en un contexto donde el régimen está desesperado para obtener divisas, lo más racional es que busque por todas las vías. y una de todas las vías es salir de la de compartir las remesas o parte de las divisas, las remesas con la Western.
Uno de los objetivos del paquetazo anunciado y del que tanto se ha hablado y hemos hablado acá en Martín Noticias AM y para corregir las distorsiones de la economía cubana es precisamente la recuperación del flujo de remesas. Entonces todo esto tiene que ver con lo que están poniendo ahora con las tarjetas clásica y la otra tarjeta.
Sí, todo, casi todos los las políticas económicas que hace el gobierno responden a esto, a obtener divisas de la manera más sencilla posible y en el más corto plazo, y que sin que implique grandes movilizaciones productivas. Y todas estas, estos dos mecanismos, las tarjetas específicamente, van directo al consumo. Uno directamente centrado en el combustible y otro en todo el sistema de bienes. Es decir, todo esto de las tarjetas, por un lado, y la actitud con la Western no puede tener otro sentido, otra explicación que no sea el objetivo de cartas divisas.
¿Cómo explicarle a un cubano de a pie que se va a ver afectado y en qué renglones con esta decisión y con este impasse de nuevo que se cumple hoy con el primero de abril, que no se da el plazo para que la compañía Western Union restablezca este servicio de remesas hacia la isla?
En el mejor de los casos, y en una vista rápida del asunto, esto parece ser una medida que no va a tener un impacto negativo significativo, increíblemente, sobre el ciudadano. ¿Por qué? Recordemos que el porcentaje que está cobrando o que va a cobrar Tocopay, la compañía que va a mediar las transferencias, es del 10%, una cifra que en ocasiones es menor que la que emplea la Western. Es decir, el costo de transferencia de esta que ofrece esta compañía es mucho más atractivo que el que puede estar ofreciendo la Western. Y a la vez, al quedar fuera la Western en materia de transferencias, las remesas se van a concentrar en dos vías fundamentales. Una es estos mecanismos, esta red de GAESA, es decir, Tocopay, ICE, es decir, Tocopay, los bancos del sistema de bancos de FinCime, por un lado, y por el otro los viajes privados, estas vías del sector privado, informales, como cada cual le quiera llamar. Es decir, puede ser incluso hasta un poco beneficioso, porque ahora se van a concentrar en dos vías fundamentales, una estrictamente controlada por la red de GAESA y otra que es la informal, la del sector privado, que tiene su propio circuito. Entonces, en ese sentido, pudiera ser un poco beneficioso para el sector privado. Es decir, de los tres grandes actores en la recepción de las remesas, van a quedar solamente dos. Se va a distribuir el flujo a través de esos dos actores principales, insisto, a esa y ese amplio sector privado que se dedica a dar viajes, ¿no?, para llevar el dinero en efectivo a Cuba.
Así que el misterio con Western Union continúa. Hay que seguirlo de cerca a ver cómo se va a desenredar la maneja. Quizás la dilación tenga que ver de forma intencional, pero eso hay que esperar a ver con todo lo que nos has explicado hasta ahora. Así que muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y continuamos en Martín Noticias AM comenzando semana. El Observatorio de Género de la revista independiente Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba han confirmado un nuevo feminicidio en la isla. Se trata del número 15, así como lo oyen, 15, en lo que va corrido de este año, así como dos intentos de crímenes machistas. Y de acuerdo con esas iniciativas de la sociedad civil independiente, el pasado 25 de marzo, escuchen, Yudeisy Pedrosa, de 45 años de edad, fue asesinada en su hogar de Sibanicú, en Camagüey, por su expareja. También en otro ángulo sobre este flagelo, el régimen en Cuba condenó a prisión de por vida a cinco asesinos de mujeres, otros 2 a 40 años de cárcel y a más del 70% de los acusados por feminicidios apenas entre los 25 y 30 años de privación de libertad. Sin duda esto ha sido posible en parte por el trabajo, el seguimiento y la denuncia constante de los feminicidios por parte de Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba. Por eso, precisamente ahora, estamos con Yanelis Núñez, especialista de género del Observatorio Alas Tensas, para analizar estos dos tópicos especialmente. Con los buenos días, Yanelis, bienvenida a Martín Noticias AM.
Muchas gracias por la invitación y nada, por abordar este tema también.
¿Podemos decir que una buena y una mala? Comencemos por el caso del feminicidio número 15. ¿Qué se sabe de esta situación?
Bueno, nos llegó por, trascendió en las redes sociales a través de distintas personas que están monitoreando también el tema de la violencia de género y la violencia en sentido general, y luego nosotras pues empezamos a hacer la triangulación, ¿no? Ver si se trata realmente de un feminicidio, si podemos hacer un expediente completo, ¿no? Que eso significa si la víctima había denunciado previamente, si tenía personas dependientes a su caso que ahora se quedan sin los cuidados de ella. Si la policía actuó. Hay muchos casos de desapariciones que nos llegan y que en muchos de ellos devienen en feminicidio, y entonces también nos interesamos en el trabajo de la policía en la búsqueda, ¿no?, inmediata de la persona. Entonces, en el caso de Yudei, si pueden ver en nuestras redes sociales, en nuestra página web, pues las características del asesinato se repiten, ¿no? En estos casos son parejas o exparejas, es decir, personas cercanas al ámbito más íntimo de las mujeres las que están cometiendo estos hechos. Y esto es algo importante que se conozca. No son personas extrañas, no son desconocidos, y es algo que se repitió el año pasado y desde que llevamos registro, desde 2019, son parejas o exparejas los que en mayor cantidad cometen estos casos, estos crímenes de odio. Y bueno, en el otro caso, si quieres hablar un poco de eso, yo creo que las dos son malas, las dos noticias, porque aunque el gobierno ha tenido que hablar de los feminicidios, que en ningún caso menciona la palabra feminicidio, ni siquiera femicidio, hablan de cuáles son las estrategias de prevención. Y eso es la base, porque una vez que la mujer es asesinada, ya no podemos salvar nada, ¿no? Hay una familia fracturada, hay una comunidad fracturada, y el trabajo tiene que ser en la prevención. Y en el programa de Hablemos Cuba, que salió hace poco, ellos se enfocaron principalmente en las condenas, en las sanciones, como si estos castigos ejemplarizantes pues zanjaran el problema, ¿no? Y no es así. Es lo que venimos exigiendo desde hace ya más de 3 años, de que se tiene que trabajar en la prevención, en la educación, en la reparación de la familia, y no se ha hecho.
Exacto. ¿Por qué no el gobierno, pues con condenar a prisión a estas 5 personas, 5 asesinos de mujeres, se trabaja más bien, como usted bien cita, en campañas de prevención y demás? Pero no deja de ser, entre comillas, algo positivo a la labor que ustedes hacen, a seguir tocando puertas para que se tipifique estas acciones como delitos dentro del Código Cubano. ¿En qué va eso, Yanelis, en esas acciones que ustedes siguen llevando a cabo, en las capacitaciones, en los acercamientos, en la concientización, especialmente de la mujer cubana?
A ver, en diciembre del año pasado, un grupo de organizaciones, entre las que estábamos nosotras, también estuvo Yo Sí Te Creo, Observatorio Legislativo, distintas organizaciones de la sociedad civil, presentamos una segunda solicitud por una ley integral contra la violencia de género al Parlamento cubano, y en enero recibimos la respuesta que se denegó. Fue una respuesta informal, fue a través de llamada telefónica de una de las observadoras que fue la que lo presentó allá en Cuba, digamos, en su respuesta era, bueno, ustedes saben que estamos en este cronograma legislativo, ¿cómo eso no va a cambiar, no? Y ahí se ve expresamente la falta de voluntad política del régimen cubano, porque una ley integral atravesaría todo el aparato jurídico y tocaría todas las instituciones que deben estar involucradas en la lucha de la violencia de género. Ahí está educación, está el aparato jurídico propiamente, están todas las instituciones que dicen defender los derechos de las mujeres, es decir, todo el aparato social que tiene que estar capacitado y preparado y tiene que estar incluido en la lucha contra la violencia de género. Pues por ese lado se negó. La primera solicitud que se hizo en ese sentido fue en el 2019 por un grupo de 40 mujeres y también se negó. Y ellos con este programa y con otros han sacado varios artículos, incluso han dado cifras que no sabemos de dónde salen. Sí. Por supuesto, dicen que es de la ONEI, pero realmente no sabemos qué metodología usan para decir que a finales de octubre habían sucedido en Cuba 117 crímenes de mujeres. No sabemos a qué periodo se refieren, porque es la manera que ellos tienen y siempre han tenido de tocar la información en Cuba, ¿no? Desde la ambigüedad, desde la falta de transparencia, desde desde la irresponsabilidad, ¿no? Y desde no permitir a la ciudadanía, a la sociedad civil y a todas las personas a saber qué está sucediendo en Cuba. Entonces, cifras como estas, incluso la de los 5 feminicidas, los 5 feminicidas condenados a sanciones penales, ya en el año pasado creo también sacaron un comunicado hablando también de las condenas. Todo el tiempo están tratando de buscar esa vía, y esa no es la vía realmente. La vía es el trabajo en la comunidad, permitir que la sociedad civil se organice, es decir, tiene que haber un espacio democrático para que realmente la lucha contra la violencia de género avance. Y ahora mismo en Cuba pues no estamos ni cercano a vislumbrar ese camino. Pero la base fundamental, y eso es algo que también colocamos en la solicitud de ley integral, es que tiene que haber libertad de asociación, libertad de manifestación, libertad de expresión, sí, para que todos los actores sociales se involucren en la lucha contra la violencia de género en libertad, al final.
Uh-huh. Señora Núñez, un episodio, una situación, un ambiente en Cuba de hambre, escasez, carestía, desabastecimiento, son el caldo de cultivo exacto, preciso, favorable para que se desate un feminicidio?
Sí, a ver, el ambiente de precariedad y de vulnerabilidad, por supuesto, que afecta más a las mujeres y a las niñas y a los niños. Eso sin duda, y en Cuba estamos viviendo eso. Es decir, el resquebrajamiento, la depauperación de todas las instituciones y del tejido social en sí mismo, pues provoca también que haya más, digamos que la estructura machista, que ya es inherente a todas las sociedades, pues se vuelva más agresivo, ¿no? Y que tome las vidas de las personas más vulnerables, que en este caso son las mujeres y las niñas. Entonces, indudablemente afecta, pero también hay un machismo arraigado que nunca se ha trabajado y que ahí también estamos viendo los resultados. Pues nosotros trabajamos con un subregistro. Siempre lo decimos, es decir, las cifras no deben ser superiores, sí, y deben ser superiores porque no se hace un trabajo de parte de las instituciones ni le permiten a las organizaciones independientes trabajar. Entonces, por supuesto que las cifras deben ser superiores, lamentablemente.
Hubo un caso en estos días, señora Núñez, que salió de un escándalo de abuso sexual en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, y lo único que hicieron, según los reportes, fue despedir al individuo que causa esta situación. Obviamente que este también, todo un profesor, sin maestro, un instructor, como se quiera llamar, pero es un hombre que estaba abusando de su puesto para hacer de las suyas. En este caso también, ¿qué se hace, por ejemplo, a las tensas en frente a esta situación?
Nosotros hemos realizado un directorio que es importante que se conozca, que es un directorio de ayudas y recursos, tanto para las personas que son víctimas de violencia de género, pero también para las amistades, las vecinas, los amigos, digamos, dentro del entorno de una persona que puede ser víctima o que esté en el ciclo de violencia, pues que tenga algunas herramientas y recursos a los cuales acercarse y que reciban asesoría de cómo actuar, que es importante. También han salido otras herramientas por la activista Marta María, que ha hecho un desglose importante de a dónde ir, qué hacer, y que está publicado en El Estornudo. Hay herramientas que es importante que se interioricen, ¿no? Que las personas la hagan suya y repito, no en el, solo en el caso de las mujeres, sino en el caso de toda la sociedad. Hay un grupo de pasos que se pueden cumplir, incluso de acompañamiento. Ahí está la plataforma Yo Sí Te Creo, que puede acompañar en todo el proceso. Y supuestamente la FMC dice que también acompaña. Eso nosotros no tenemos garantía porque como ellas no son transparentes, no sabemos. Y en el año pasado, la misma cifra es alarmante, que la FMC, que es otra de las cifras que han dado, que hicieron supuestamente este acompañamiento psicológico y jurídico a 100 mujeres en un país de casi más de 4 millones de mujeres. Entonces, realmente en las pocas cifras que ellos dan, estás viendo que no hay realmente un trabajo en profundidad sobre el tema de la violencia de género.
Muy bien, pues estaremos muy atentos. Gracias a Janeris Núñez, especialista de género del Observatorio de las Tensas, por acompañarnos en este inicio de semana aquí en Martín Noticias AM. Y felices Pascuas hoy el lunes. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes y felices Pascuas también para ustedes.
Radio Martín en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martín Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martín, siempre contigo. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Ya llegamos a nuestra sala de redacción para la actualización informativa.
Así es, Ricardo, le estamos dando ya los buenos días y la bienvenida al programa a Ivette Pacheco.
Buenos días.
Muchas gracias a los dos y así como han anunciado, comenzamos con noticias de Cuba. El movimiento civilista Damas de Blanco celebró el vigésimo primero aniversario de su fundación en Cuba. Su líder, Berta Soler, conversó con nuestro colega Paul Rodríguez respecto a los retos de su organización en el 2024 para continuar luchando por la libertad de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en la isla.
El movimiento femenino Las Damas de Blanco, fundado en el 2003, surgió en Cuba como respuesta a la represión del gobierno de La Habana contra integrantes de la sociedad civil, particularmente tras el arresto y encarcelamiento de 75 opositores, defensores de los derechos humanos, periodistas, sindicalistas y bibliotecarios independientes en un evento conocido como la Primavera Negra. Desde Ciudad Habana, su líder, Berta Soler, recordó la represión que el régimen mantiene contra Las Damas de Blanco y nombró a varias integrantes de su organización que continúan encarceladas.
Seguimos con perseverancia y resistencia, alrededor de 50 mujeres en Holguín, Santa Clara, Matanza y La Habana. Y los domingos salimos a misa para abogar por la libertad de nuestros seres queridos y de no llegar, porque somos reprimidas, somos detenidas por el régimen cubano, protestamos y somos llevadas a calabozo. En este mismo momento tenemos 5 damas de blanco: Titi Abascal, Tania Chavarría, Zailina Navarro, Jacqueline Heredia y Aymara Nieto Muñoz.
Asimismo, Soler hizo referencia a las recientes protestas del 17 de marzo en varias provincias y la lucha que se realiza diariamente por la libertad de todos los presos políticos en la isla.
En el 2024 vemos que el régimen cubano sigue, continúa arremetiendo y recrudeciendo la represión policial contra los activistas de derechos humanos, pero contra cualquier persona que se oponga. Ya en los últimos 3 domingos atrás hubo protestas masivas en diferentes provincias, Santiago, Holguín, Bayamo y Matanzas.
Para concluir, Soler se refirió a los retos y metas del movimiento para este año.
La Dama de Blanco continuamos porque el régimen cubano no tiene ninguna voluntad de cambiar y mucho menos de salir del poder ni mejorar las condiciones económicas ni mucho menos de dejar de reprimir. Y quiere y piensa llenar las cárceles de personas que protesten pacíficamente o que piensen diferente a ellos a favor del pueblo de Cuba. Continuaremos siguiéndole al régimen cubano la libertad del pueblo de Cuba, la libertad de todos los presos políticos.
Por Rodríguez, Martín Noticias.
Y pasamos a Venezuela. La opositora María Corina Machado propone una estrategia a los venezolanos para tratar de inscribir su candidatura a la presidencia o la de la académica Corina Lloris. Desde Caracas, reporta Aymara Lorenzo.
En un mensaje de Pascua de Resurrección, María Corina Machado propuso a los venezolanos extender hasta el 18 de julio, es decir, 10 días antes de las elecciones, el lapso para presionar al régimen y lograr que el candidato de la oposición refleje el resultado de la elección primaria de octubre de 2023.
Las leyes venezolanas son muy claras. Tenemos hasta 10 días antes del 28 de julio para sustituir el candidato. Y la pelea es peleando, y ahora es que hay tiempo.
Durante el lapso de postulación, el Consejo Nacional Electoral impidió que fuera postulada Corina Lloris, ni por la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, ni por la del partido Un Nuevo Tiempo, por las que a última hora fueron aceptadas las postulaciones de Edmundo González Urrutia, el presidente del partido MUD, y Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia. Machado también insistió en que el régimen no puede escoger un candidato a su medida para hacerle el juego a Maduro y hacer creer que se trata de una elección limpia.
Maduro no puede escoger el candidato que lo va a enfrentar en la elección presidencial. Eso no lo vamos a permitir. Eso no serían elecciones.
Según la ley electoral venezolana, el Consejo Nacional Electoral tiene potestad para admitir la postulación de candidatos y entre el 2 y el 6 de abril para recibir impugnaciones a esas candidaturas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y el Papa Francisco presidió la vigilia de Pascua en medio de preocupaciones por su salud. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
El Papa Francisco presidió el sábado de la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro del Vaticano, aplacando las preocupaciones sobre su frágil estado de salud, después de que anulara el viernes su participación en el Via Crucis. El sumo pontífice de 87 años no mostró signos de fatiga, pese a las 2 horas y media de ceremonia, en presencia de 6.000 fieles, y antes de la misa del domingo por la mañana y la bendición Urbi et Orbi. La Basílica fue alumbrada por velas, un rito que simboliza la resurrección del Cristo, según la tradición católica. A continuación, el jesuita argentino pronunció una homilía de 10 minutos en italiano, con una voz clara.
Egoísmo e indiferencia.
El egoísmo y la indiferencia que rechazan el compromiso de construir ciudades y sociedades más justas y a escala humana, los encontramos en todos los anhelos de paz rotos por la crueldad del odio y la ferocidad de la guerra. Su presencia el sábado había sido confirmada por el Vaticano al mediodía, pese a la cancelación el viernes por la noche en último minuto de su participación en el Via Crucis en el Coliseo, con el objetivo de preservar su salud. Antes, Francisco presidió la celebración de la Pasión de Cristo durante casi 2 horas el viernes por la tarde. La anulación del viernes reavivó los interrogantes sobre su capacidad para seguir liderando la Iglesia Católica y sus 1.300 millones de fieles.
Y hasta aquí las informaciones.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en Martín Noticias AM. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, indicó en el marco de una reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que el bloqueo de la candidatura presidencial de la opositora venezolana Corina Yoris, sustituta de la inhabilitada María Corina Machado, no tiene explicación jurídica alguna, teniendo en cuenta que no está descalificada por la justicia. Macron, por su lado, dice que al cierre de la visita en el Estado a Brasil, condenó finalmente esta exclusión de una candidata seria y creíble.
Las reacciones del chavismo no se hicieron esperar, al tiempo que la oposición asegura que con estas declaraciones el régimen de Venezuela queda aislado y que ahora el balón ha quedado en la cancha de los Estados Unidos. Lo cierto es que la Plataforma Unitaria Democrática tiene hasta el 20 de abril para definir el candidato y muchos piensan que el escenario más evidente hasta ahora es que González Urrutia declina en favor de Manuel Rosales.
Sobre los últimos acontecimientos de cara a estas presidenciales en Venezuela, a esta hora nos atiende Martín Noticias AM, un agudo observador sobre este conflicto, el abogado y analista político Edgar Granado. Señor Granado, bienvenido.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Exilia. Para ti, feliz día y los escucho.
La pelea es peleando, dice María Corina Machado. David contra Goliat, ¿qué va a suceder? ¿Es prudente pensar en esa sustitución y que alguna de las Corinas puedan ingresar?
Mira, el panorama es bien complicado. María Corina mantuvo siempre su campaña hasta el final. O sea, que no se va a dar por vencida. Y eso trajo como consecuencia que en una estrategia muy, muy aguda de ella, nombrara a Corina Yoris como su sustituta. Hoy en día vemos que no solamente Corina Yoris no se pudo inscribir, sino que consideraron un candidato tapa, que es este señor que tú acabas de mencionar, Eduardo González. Ahora, lo importante de esto no es lo que está pasando solo dentro de Venezuela. Lo importante de esto es entender cuál es la repercusión internacional que ha tenido esta situación que ha generado el propio régimen en su contra. Primero que nada, entender de que tanto sus vecinos, los vecinos, los presidentes vecinos de Venezuela, Lula y Petro, han salido a condenar la actuación de el régimen de Venezuela.
¿Y Mujica?
Sí. Pero ojo, Mujica no es presidente actualmente de Uruguay, pero sí Petro y Lula son presidentes. Y tenemos que recordar que tanto Lula como Petro fueron lobistas del régimen de Venezuela para que levantaran las sanciones por parte de los Estados Unidos. Y otra cosa que es muy importante, que el pronunciamiento que hizo Lula lo hizo en una visita de por parte del presidente francés en Brasil, lo que significa que de alguna u otra forma también es portavoz de la Unión Europea lo que dice Emmanuel Macron. No habla en nombre de la Unión Europea, pero habla en nombre de un país que pertenece a la Unión Europea, condenando la situación que ha traído el régimen al impedir la inscripción de María Corina Machado o de Corina Yoris como su sustituta a candidata presidencial. Ahora bien, hay que entender varias cosas aquí de trasfondo, y es que a lo interno el régimen ha secuestrado todos los poderes del Estado. A lo interno, Elvis Amorós, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral, que es el que va a contar los votos, está del lado del régimen. Y así inscriban el día de mañana a Corina Yoris. Así le permitan a Corina Yoris el día de mañana inscribirse como candidata. Lamentablemente va a ser muy difícil que ella sea la presidenta de Venezuela, porque el régimen ha secuestrado al árbitro, al poder electoral, y no le va a dar la victoria a un opositor, y mucho menos a un opositor de el partido de María Corina Machado o de la Mesa de la Unidad Democrática, que son las personas que de alguna u otra forma permitirían llegar a Corina Yoris a ser candidata.
Según el presidente de la firma consultora Consultores 21, él se llama Saúl Cabrera, él ha dicho que el chavismo ha logrado su propósito de fracturar momentáneamente a la oposición tradicional, que el mejor escenario para el gobierno de Maduro es que la fractura se mantenga y que para la oposición la mejor versión sería pues que María Corina apoye a cualquiera de los candidatos inscritos. ¿Su opinión sobre esto?
Sí, bueno, realmente eso es cierto. Cuando nosotros analizamos el evento electoral de la postulación de candidatos que se dio entre el 21 de marzo y el 25 de marzo, nadie a los ojos puede decirle que Nicolás Maduro se ha presentado solo como candidato único a ser el electo presidente, sino que él hizo una oposición a su medida. Él secuestró el Partido Político Acción Democrática, se lo dio a uno de sus colaboradores, que Bernabé Gutiérrez, y Bernabé Gutiérrez pudo presentar un candidato. Igual lo hizo en algún momento con otros partidos. Y Manuel Rosales es una de las personas que el segundo al mando de Venezuela, que se llama Diosdado Cabello, dijo que el candidato de oposición iba a ser Manuel Rosales, y Manuel Rosales, por un nuevo tiempo, a última hora pudo inscribir su candidatura. Por consiguiente, hay supuestamente 13 candidatos a una contienda electoral, y eso hace ver de que de alguna u otra forma hubiera una democracia. Pero la oposición real, la oposición de María Corina, la que salió como candidato única de unas primarias por la oposición, no se pudo inscribir. Por consiguiente, la oposición está totalmente fracturada. Y debemos recordar algo, que el régimen, por más años que siga teniendo, va a seguir enquistándose dentro de lo que es el sistema democrático, va a seguir enquistándose para romper todo y cada una de las instituciones democráticas como las conocemos, y va a seguir estando en el poder. Ya tiene 25 años más andando en Venezuela. Sí. 25 años que le han permitido que él haga lo que le dé la gana como régimen dictatorio.
Estaremos muy atentos, señor Granado. Gracias por atendernos sobre esta delicada situación que tiene la democracia, por supuesto, una nueva herida en Venezuela. Bueno, de lo que quedaba de la democracia.
De la democracia.
Sí.
Gracias y feliz día para ustedes.
A usted muy amable. Gracias. Él es abogado, analista político, Negar Granado y Martín Noticias AM.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en este lunes de Pascua en Martín Noticias AM.
La compañía Western Union se ha vuelto a quedar sin fecha para el restablecimiento del envío de remesas a Cuba.
Un funcionario de la compañía, quien se identificó como Bruno, explicó a Martín Noticias que aún no han recibido las actualizaciones correspondientes por parte de La Habana.
No hay una fecha actual a la que podamos prever el restablecimiento de los servicios de Western Union, ya que no se ha restablecido el sistema por parte de Cuba.
El servicio está interrumpido desde el pasado 26 de enero debido a problemas con las entidades bancarias de la isla, pero la compañía planeaba reiniciar el envío de dinero a Cuba hoy lunes 1 de abril.
Las autoridades no han ofrecido información precisa sobre lo ocurrido con Western Union, pero Finsimex, la financiera del conglomerado empresarial de los militares Gaesa, anunció la reactivación de las tarjetas en dólares ICE, la sigla de American International Service, que pueden recibir depósitos desde el extranjero.
Para el economista Miguel Alejandro Hayes, esto pudiera indicar una preferencia en recibir el dinero a través de sus propios circuitos.
El envío de remesas a Cuba a través de la Western Union implica que una parte de la ganancia del negocio de envío de remesas termine en manos de la Western Union. Por el otro lado, la red ICE, clásica, todo ese sistema amplio de tarjetas cubanas más va a seguir creciendo. El envío de remesas a través de ese circuito le aporta más ganancias.
Y atención, que datos revelados recientemente apuntan a que aproximadamente un tercio de las inversiones realizadas en Cuba durante el año pasado se dirigieron hacia dos áreas estrechamente relacionadas con el sector del turismo.
Las cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, han generado cuestionamientos sobre las prioridades de inversión en un momento en el que el país enfrenta desafíos en áreas críticas como la alimentación, al igual que la salud y la educación.
El economista cubano Omar Berleni Pérez destacó la concentración de inversiones en la construcción de hoteles en detrimento del sector agrícola.
En los últimos 5, 6, 7 años, las inversiones han estado concentradas en hoteles en detrimento de las inversiones en la agricultura y en la industria. Y entonces ha invertido en hoteles donde el nivel de ocupación es bajo. De 10 habitaciones tiene 7 paradas.
El ministro de Turismo cubano, Juan Carlos García Granda, expresó a la prensa oficial insatisfacción por las cifras de turismos en el pasado año, que alcanzaron solo el 70% de lo planificado.
Por su parte, Miguel Alejandro Hayes, economista cubano residente en Miami, apunta a si la inversión en turismo se traduce en un verdadero beneficio para el desarrollo de Cuba.
Si el objetivo fuera verdaderamente fortalecer el turismo, se habría invertido en el propio desarrollo del país. ¿Por qué lo digo? Porque un país que llega un turista y no existe producción y no existe infraestructura suficiente, si esto es un proyecto ni siquiera turístico, es un proyecto puramente hotelero.
Los medios estatales cubanos dijeron el fin de semana que 90.000 toneladas métricas de petróleo ruso habían llegado al país con escasez de efectivo y combustible para ayudar a aliviar los cortes de energía y la escasez de gasolina.
En 2022, Rusia reanudó algunos envíos de petróleo a la isla caribeña gobernada por comunistas, después de que cesaron con el colapso de la Unión Soviética.
Sin embargo, según datos de envío, ningún petróleo ruso salió del país hacia Cuba el año pasado, incluso cuando los medios rusos informaron en junio que se llegó a un acuerdo entre los dos gobiernos para suministrar 1,64 millones de toneladas métricas de petróleo y derivados anualmente.
Jorge Piñón, que estudia la infraestructura y el suministro energético de Cuba en la Universidad de Texas en Austin, estimó el valor del envío en 46 millones de dólares. Piñón dijo que era demasiado pronto para decir si la llegada del petróleo significaba que se reanudarían los envíos regulares.
Según el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, Cuba necesita 8 millones de toneladas métricas de petróleo y equivalentes al año, de las cuales 3 millones de toneladas se producen localmente.
Venezuela es el principal proveedor de petróleo de Cuba, pero los envíos han disminuido en los últimos años. El año pasado, México exportó cantidades significativas de petróleo a Cuba, pero no lo ha hecho este año.
Atención que las Damas de Blanco están cumpliendo 21 años de fundadas y continúan perseverando en su lucha por la liberación de los presos políticos cubanos, dijo ayer desde La Habana a Martín Noticias la líder del movimiento opositor femenino, Berta Soler.
Seguimos con perseverancia y resistencia. Alrededor de 50 mujeres en Holguín, Santa Clara, Matanza y La Habana. Y los domingos salimos a misa para abogar por la libertad de nuestros seres queridos y de no llegar, porque somos reprimidas, somos detenidas por el régimen cubano, protestamos y somos llevadas a calabozo.
La opositora recordó este momento fundacional del 30 de marzo de 2003, durante la llamada Primavera Negra de Cuba, cuando mujeres familiares de presos políticos del Grupo de los 75, encabezados por la fallecida Laura Pollán, se unieron en una sola voz.
Las mujeres marcharon ese día hasta la iglesia de Santa Rita, la abogada de los casos imposibles en el barrio de Miramar, en La Habana, para pedirle a la santa que intercediera por la excarcelación de sus familiares, dijo Soler.
Cinco damas de blanco permanecen en prisión por su activismo político. Cici Abascal, Tania Echevarría, Sailí Navarro, Jacqueline Heredia y Aymara Nieto Muñoz, recordó el domingo Berta Soler. Las tres primeras fueron encarceladas por su participación en las protestas del 11J.
Por otra parte, el coordinador residente de las Naciones Unidas en Cuba, Francisco Pichón, anunció la intención del organismo mundial de apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, cooperativas y trabajos de ciudadanos por cuenta propia, mientras el asesor de empresas, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, aseguró a Martín Noticias que este sector está viviendo una contracción significativa y que están disminuyendo sus operaciones en la isla, en parte a las limitaciones impuestas por el régimen a la importación.
Hay una contracción, el cierre temporal de alguna, el cierre definitivo de otra. Recordar que ha habido limitaciones a determinadas empresas de comercio exterior para los procesos de importación y recordar que aún se mantiene la fuga de capitales a través de la migración.
Y en la nota de cierre, el cantante español Enrique Iglesias lanzó el fin de semana su nuevo y último álbum de estudio, Final Volumen 2, con el que pondría fin a su carrera discográfica.
Un álbum para cuya composición se ha aliado con el cantautor cubano Décimer Bueno, que está detrás de algunas de las canciones que lo conforman, como Espacio en tu corazón, Llórame un río con Belinda, Me voy acostumbrando o Así es la vida, junto a María Becerra y La Botella con el Alfa.
Martín Noticias AM en América Latina.
Continuamos en Martín Noticias AM. Siempre es un gustazo tener acá a nuestro colega Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, Alejandro, y felices Pascuas.
Igualmente, felices Pascuas para todos. Exilia, te extrañamos la semana pasada. Aquí ni siquiera estoy. Porque tú no estabas, no me dieron más chance. Es decir, ¿de verdad? Contar restricciones y más restricciones a mi tiempo.
Vamos a ver qué pasa hoy.
Bueno, defiéndeme, Pepe Lacayo. Bueno, comenzamos de inmediato. Ya estamos hablando de Venezuela. Ustedes hicieron una fabulosa entrevista con Edgar Granados, pero hay una noticia que quiero destacar. El arresto de un youtuber, Oscar Alejandro, fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía. El hecho ocurre cuando se disponía a viajar a Canaima, en el estado Bolívar. Su familia compartió a través de redes sociales un comunicado en el que indicaron que lo acusan de terrorismo. Y este es el mensaje, se lo comentaba yo a ustedes fuera de micrófono, que está haciendo el régimen. Está hostigando, está metiendo preso a todo el mundo y diciendo el que no esté con nosotros. Y él no estaba haciendo política, sino simplemente mostrando los paisajes de Venezuela. Pero así el régimen, así la dictadura. Bueno, por cierto, lo que viene con esta situación política de mucho control del régimen, de la dictadura y sus aliados, es más migración. Fíjense que hay unas cifras interesantes, más del 60% de los 109 mil migrantes que atravesaron el Darién en este 2024 son venezolanos. Y eso es el pronóstico no de Alejandro Marcano, sino de analistas y expertos. Bueno, y hablando de dictaduras, no le gustan las procesiones. Por segundo año consecutivo, el régimen sandinista de Daniel Ortega desplegó a sus fuerzas represoras de forma masiva para maniatar o prohibir las procesiones de Semana Santa en Nicaragua. Y no fue el único. En Cuba, como saben, también se vetaron procesiones en distintas localidades para evitar que la ola de protestas nacida hace dos semanas en Santiago y en Bayamo pudiera repetirse. Nos vamos a Haití, el punto muerto a la espera de un gobierno de transición. Así está la situación en ese país. Defensa del presidente de Perú pide a Fiscalía tome su versión inmediata en caso de relojes de lujo. El exmandatario de Bolivia, Evo Morales, planteó este domingo al presidente Luis Arce, ambos del movimiento al socialismo más, a someterse a las elecciones primarias cerradas del partido para que así se defina quién será el candidato del partido para las presidenciales 2025. Así las cosas allí, ningún cambio. Honduras captó 1.076.000 millones de dólares en inversiones extranjeras durante el año 2023 y cerramos con esta información del presidente argentino Javier Milei, que despide 24.000 empleados públicos en Argentina. Nadie sabe quién será. Ya me puse nervioso porque ya abrió la puerta.
No, puedes deporte. Preocuparte así.
Mira,
no.
Me están intimidando.
Tú déjalo. Cuando no. Él pase, lo presenta y tú vas a ver.
Que pase Pepe Lacayo. Este fue el panorama.
Deportes en Martín Noticias AM.
Llegó nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Bueno, tengo que presentarlo porque...
Claro, retroactivo. Sí, si no me pongo celoso.
Pero todos los días que no estuve tengo que entonces hacer una presentación especial. Bueno, a ver. Aquí está Pepe Lacayo.
Muchísimas
el elegido
gracias.
Del tiempo, el que más sabe, el que sabe todo.
¿Viste? Aprende. Así
pero todo tiene una bolita mágica.
Así es. Sí. Bueno, mi bolita mágica dice que ayer... El tenista italiano Jannik Sinner ganó el abierto de tenis de Miami, derrotando a Grigor Dimitrov en una batalla que solamente duró 1 hora y 13 minutos.
Rapidito.
6-3, 6-1. Y 24 horas antes, la número 53, la norteamericana Danielle Collins, derrotó a la muchacha de Kazajstán, Elena Rubakina, 7-5 y 6-3, para llevarse la rama femenina del abierto de tenis de Miami. Muy bien, pasamos a la pelota. Solamente hay dos clubes invictos en el béisbol de las grandes ligas que han jugado 4 partidos. Los Yankees de Nueva York y, oigan esto, los Piratas de Pittsburgh. Los Piratas han venido a Miami y le han barrido la serie completa de 4 juegos a los Marlins, pero es que no solamente eso. Han hecho que el picheo de los Marlins, especialmente el picheo de relevo, luzca, pero fatal. Te estoy diciendo como un equipo de triple A. Y si los Piratas pudieran jugar 50 juegos contra los Marlins, ya hubieran ganado la Liga Nacional Centro. Anoche el marcador final fue 9-7 en 10 entradas. En ese partido, Telles, con un jonrón de 3 carreras, Aroldis Chapman, el misil cubano, vino en relevo y ponchó a 2 de los 3 Marlins que vio. Los retiró a los 3 y 2 de ellos fueron por ponche. El cubano Vladimir Gutiérrez vino para preservar la victoria de los Marlins y lo que hizo fue echarle gasolina al fuego. Oye esto, 4 entradas, 3 hits, 3 carreras, las 3 limpias, 2 boletos. O sea, es que no te puede ir peor. No. Es imposible que te vaya peor. ¿Okay? Le echó gasolina al fuego, los Marlins perdieron, él encajó el rescate malogrado y por eso fue que los Marlins perdieron su 4 en fila. Lo único bueno que le pasó a los Marlins en este partido es que en el primer Chisholm conectó un grand slam en el primer inning y las cosas se veían muy bien para el equipo miamense, pero bueno, ya luego vino el picheo de relevo y acabó con el partido. El otro equipo que tiene promedio de 4-0 son los Yankees. Lo de los Yankees fue todavía más increíble porque fueron a Houston, que los Astros han sido el equipo más productivo del béisbol los últimos 7 años consecutivos. No tienen a su mejor pitcher, que es Gerrit Cole. Está lesionado 1 mes entero. Y aún así fueron a Houston y ganaron los 4 partidos. Y es básicamente porque los cubanos del Houston no están bateando. José Pito Abreu está bateando 0.00000 en lo que va a la campaña.
Como si no hubiera ido.
Así mismo. Y Jordan Álvarez está bateando 118. ¿Ok? Mientras que los Yankees, Soto, el dominicano right fielder, está bateando 529. ¿Ves la diferencia entre batear 0-0-0 y 529? Por supuesto que vas a ganar partidos. Y ayer Holmes con su rescate número 3 para los Yankees de Nueva York. En 4 juegos tiene 3 rescates, el pitcher relevista de los Yankees. Mientras que los Marlins en 4 juegos no han tenido ni un solo rescate. Ok, para que tú veas cómo funciona el béisbol hoy en día, hay que las reglas fundamentales de la pelota. El cubano más productivo hasta ahora en lo que va a la campaña del béisbol de las Grandes Ligas, Lourdes Gurriel Jr. de los Diamondbacks de Arizona, con otro jonrón más, ¿okay? Lleva 10 carreras impulsadas, otro doblete, 3 sobre la cerca, batea 471 con promedio en base de 526 y los Diamondbacks de Arizona derrotaron otra vez a los Rockies de Colorado 5-1 y hasta ahora Lourdes Gurriel Jr. ha sido el héroe de la temporada para el equipo de los Diamondbacks de Arizona, que son los campeones de la Liga Nacional. Mientras tanto, no voy a hablar de tus Mets porque me da vergüenza, ¿ok? 0-3.
Me parece muy bien.
Ok, muy bien. Sí puedo hablar de los Dodgers, que vencieron a los Cardenales 5-4. Ayer en el partido, el héroe de la jornada fue Max Muncy, con un jonrón de 2 carreras, el cubano-americano Nolan Arenado, con un hit en 5 turnos al bate, está bateando .063. ¡Qué horror! Azulejos de Toronto vencieron 9-2 a los Tampa Bay Rays, pese a que el héroe de Exilda, Randy Arozarena, conectó su segundo jonrón de la temporada, pero fue demasiado poco, demasiado tarde.
Pero hizo algo.
Claro que sí. Hizo más que Yandy Díaz, por ejemplo, que lo mejor que le pasó fue negociar un boleto, se ponchó 2 veces, y los Tampa Bay Rays perdieron contra los Azulejos. Justin Turner con 4 carreras impulsadas en este partido para el equipo de los Azulejos de Toronto. Ahora pasamos al fútbol soccer.
Sí.
Todo se queda igual en España. Ganó el Real Madrid, ganó el Barcelona, el Girona ganó también. Hoy el Atlético de Madrid si gana, bueno, ustedes ven cómo es la cosa, todo sigue igual. En Inglaterra, el Liverpool está respirando un poquitico más tranquilo porque el Arsenal de Londres, perdón, y el Manchester City empataron 0-0 en el partido más dramático de todo el fin de semana en el fútbol internacional.
Y Luis Díaz fue el que hizo el gol del empate de Liverpool.
Oye, eres un bárbaro, está viendo fútbol. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, ¿qué? Por alguna razón desconocida, en Miami.
¿Ah?
Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Así me gusta.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Al los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona. Les reitero los buenos días. Les pedimos, como siempre, que no abandonen la sintonía con la revista informativa. Y bueno, por supuesto, los buenos días, el abrazo para mis colegas de la Bahía del Cristal y muy especial para mi colega Ricardo Espinosa.
Muchas gracias, Exilda. Un feliz día de Pascua, el lunes de Pascua, y feliz de que estemos ya completitos otra vez en este Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Algunos le llaman el April Fool's Day, el día de los tontos, el día de las bromas. Hay que estar muy atentos, comenzando el cuarto mes del año. Gracias por acompañarnos. La producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teuti Giro. Comenzamos ya.
Y hoy era la fecha prevista para que la compañía Western Union restableciera su servicio en Cuba, pero aún no han recibido las actualizaciones correspondientes por parte de La Habana. El servicio está interrumpido desde el pasado 26 de enero debido a problemas con las entidades bancarias de la isla.
Mientras tanto, y oportunamente, la financiera de Cimex, FinCimex, anunció que ya está activa la recarga internacional de la tarjeta clásica para remesas a Cuba desde cualquier lugar del mundo. Exilda, junto a la reactivación de las tarjetas en dólares, la ICE o la American International Service, que también reciben depósitos desde el extranjero, herramientas financieras que mantienen sus beneficios habituales, a los que se agrega ahora la posibilidad de ser utilizadas para la compra de combustible en dólares. Todo esto despierta suspicacias, pues según el economista Miguel Alejandro Hayes, el envío de remesas a través de las tarjetas ICE y la clásica implica menos pérdidas para las divisas captadas por el gobierno.
Así es, Ricardo, y por eso conversamos ahora con este destacado economista y escritor, Miguel Alejandro Hayes, con la intención de desenredar un poco esta madeja en medio de una crisis económica que sufre Cuba y para la cual la dictadura no tiene un plan más allá de sobrevivir un día tras otro. Así que buenos días.
Buenos días, un gusto acompañarlos.
Señor Hayes, gracias por atendernos como siempre.
Así es. Bueno, si hay que desenredar la madeja, ¿cuáles serían los problemas de las entidades bancarias de la isla cuando sabemos que Cuba sí quiere captar divisas?
Como siempre, esta situación siempre lleva una dosis de casi que de magia, ¿no? Para poderlas entender. Recordemos que el gobierno cubano siempre está con poca transparencia, siempre está ocultando la información más importante y
Y lo que sí nos queda claro es que en los últimos tiempos las divisas han caído significativamente. ¿Cuánto? Bueno, el año pasado, 2023, la caída de las remesas y las divisas que aportan fueron de casi 1,000 millones, o sea, de las divisas recaudadas por el gobierno. Esto es algo extremadamente significativo en un país como Cuba, tan pequeño y con tan poca divisa disponible. Y por el otro lado, tenemos que el propio esquema de negocio que tiene Gaesa, o sea, la red de Gaesa en alianza con la Western Union, siempre deja una pérdida. Recordemos, cuando se envía un dinero a Cuba, una remesa a través de la Western Union, hay que una parte de ese dinero es ganancia empresarial para la Western, es decir, le corresponde un pequeño, bueno, nada pequeño, por cierto, un porcentaje de ese dinero. Sin embargo, si el dinero se envía a través de las plataformas establecidas por el gobierno, estos mecanismos que ha creado como TropiPay en el pasado y ahora TocoPay, todo ese dinero que es el que se destina como ganancia empresarial al que tramita la transferencia, en este caso TocoPay, se va a quedar dentro del propio circuito de las empresas de Gaesa en última instancia. Y eso puede representar cientos de millones o decenas de millones anualmente. Y quizás esto puede ser lo que esté detrás de esta, no solo la apertura, sino la noticia complementaria casi, que es que el gobierno cubano no ha estado dispuesto todavía, es decir, no ha dado respuesta a la Western para reanudar los servicios. Uh-huh.
A eso quería llegar con mi pregunta, con los buenos días, señor Hayes. ¿Qué es lo que Cuba no está haciendo? ¿Cuáles son esas actualizaciones correspondientes por parte de La Habana que reclama Western Union?
Eso realmente es un misterio económico, informático, incluso político. Más allá de que no hay ninguna otra información, la evidencia apunta a esta relación económica que puede estar detrás. Y digo puede, porque es lo más razonable. Recordemos que el problema informático presentado viene desde enero, ¿no? Uh-huh. Es decir, ha habido tiempo suficiente para resolverlo. Y en un contexto donde el régimen está desesperado para obtener divisas, lo más racional es que busque por todas las vías. Y una de todas las vías es salir de compartir las remesas o parte de las divisas, las remesas con la Western.
Uno de los objetivos del paquetazo anunciado y del que tanto se ha hablado y hemos hablado acá en Martín Noticias AM, y para corregir las distorsiones de la economía cubana, es precisamente la recuperación del flujo de remesas. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que están poniendo ahora con las tarjetas clásica y la otra tarjeta.
Sí, casi todas las políticas económicas que hace el gobierno responden a esto, a obtener divisas de la manera más sencilla posible y en el más corto plazo, y que sin que implique grandes movilidades productivas. Y todas estos dos mecanismos, las tarjetas específicamente, van directo al consumo, uno directamente centrado en el combustible y otro en todo el sistema de bienes. Es decir, todo esto de las tarjetas, por un lado, y la actitud con la Western, no puede tener otro sentido, otra explicación, que no sea el objetivo de captar divisas.
¿Cómo explicarle a un cubano de a pie que se va a ver afectado y en qué renglones con esta decisión y con este impasse de nuevo que se cumple hoy con el 1 de abril, que no se da el plazo para que la compañía Western Union restablezca este servicio de remesas hacia la isla?
En el mejor de los casos, y en una vista rápida del asunto, esto parece ser una medida que no va a tener un impacto negativo significativo, increíblemente, sobre el ciudadano. ¿Por qué? Recordemos que el porcentaje que está cobrando o que va a cobrar TocoPay, la compañía que va a mediar las transferencias, es del 10%, una cifra que en ocasiones es menor que la que emplea la Western. Es decir, el costo de transferencia de esta que ofrece esta compañía es mucho más atractivo que el que puede estar ofreciendo la Western, y a la vez, al quedar fuera la Western en materia de transferencias, las remesas se van a concentrar en dos vías fundamentales. Una es estos mecanismos, esta red de Gaesa, es decir, Tocopay, ICE, es decir, Tocopay, los bancos del sistema de bancos de FinCime, por un lado, y por el otro los viajes privados, estas vías del sector privado, informales, como cada cual le quiera llamar. Es decir, puede ser incluso hasta un poco beneficioso porque ahora se van a concentrar en dos vías fundamentales, una estrictamente controlada por la red de Gaesa y otra que es la informal, la del sector privado, que tiene su propio circuito. Entonces, en ese sentido, pudiera ser un poco beneficioso para el sector privado. Es decir, de los tres grandes actores en la recepción de las remesas, van a quedar solamente dos. Se va a distribuir el flujo a través de esos dos actores principales, insisto, a esa y ese amplio sector privado que se dedica a dar viajes, ¿no?, para llevar el dinero en efectivo a Cuba.
Así que el misterio con Western Union continúa, hay que seguirlo de cerca a ver cómo se va a desenredar la maneja, quizás la dilación tenga que ver de forma intencional, pero eso hay que esperar a ver con todo lo que nos has explicado hasta ahora. Así que muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y continuamos en Martín Noticias AM comenzando semana. El Observatorio de Género de la revista independiente Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba han confirmado un nuevo feminicidio en la isla. Se trata del número 15, así como lo oyen, 15, en lo que va corrido de este año, así como dos intentos de crímenes machistas. Y de acuerdo con esas iniciativas de la sociedad civil independiente, el pasado 25 de marzo, escuchen, Yudeisy Pedrosa, de 45 años de edad, fue asesinada en su hogar de Sibanicú, en Camagüey, por su expareja. También en otro ángulo sobre este flagelo, el régimen en Cuba condenó a prisión de por vida a 5 asesinos de mujeres, otros 2 a 40 años de cárcel, y a más del 70% de los acusados por feminicidios, apenas entre los 25 y 30 años de privación de libertad. Sin duda esto ha sido posible en parte por el trabajo, el seguimiento y la denuncia constante de los feminicidios por parte de Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba. Por eso, precisamente ahora, estamos con Yanelis Núñez, especialista de género del Observatorio Alas Tensas, para analizar estos dos tópicos especialmente. Con los buenos días, Yanelis, bienvenida a Martín Noticias AM.
Muchas gracias por la invitación y nada, por abordar este tema también.
¿Podemos decir que una buena y una mala? Comencemos por el caso del feminicidio número 15. ¿Qué se sabe de esta situación?
Bueno, nos llegó por, trascendió en las redes sociales a través de distintas personas que están monitoreando también el tema de la violencia de género y la violencia en sentido general. Y luego nosotras pues empezamos a hacer la triangulación, ¿no? Ver si se trata realmente de un feminicidio, si podemos hacer un expediente completo, ¿no? Que eso significa si la víctima había denunciado previamente, si tenía personas dependientes a su caso que ahora se quedan sin los cuidados de ella, si la policía actuó. Hay muchos casos de desapariciones que nos llegan y que en muchos de ellos devienen en feminicidio, y entonces también nos interesamos en el trabajo de la policía en la búsqueda, ¿no?, inmediata de la persona. Entonces, en el caso de Yudeisy, pueden ver en nuestras redes sociales, en nuestra página web, pues las características del asesinato se repiten, ¿no? En estos casos son parejas o exparejas, es decir, personas cercanas al ámbito más íntimo de las mujeres las que están cometiendo estos hechos. Y esto es algo importante que se conozca. No son personas extrañas, no son desconocidos, no son, sino este, y es algo que se repitió el año pasado y desde que llevamos registro, desde 2019, son parejas o exparejas los que cometen, los que en mayor cantidad cometen estos casos, estos crímenes de odio. Y bueno, en el otro caso, si quieres hablar un poco de eso, yo creo que las dos son malas, las dos noticias, porque aunque el gobierno ha tenido que hablar de los feminicidios, que en ningún caso menciona la palabra feminicidio, ni siquiera femicidio, hablan de cuáles son las estrategias de prevención. Y eso es la base, porque una vez que la mujer es asesinada, ya no podemos salvar nada, ¿no? Hay una familia fracturada, hay una comunidad fracturada, y el trabajo tiene que ser en la prevención. Y en el programa de Hablemos Cuba, que salió hace poco, ellos se enfocaron principalmente en las condenas, en las sanciones, como si estos castigos ejemplarizantes pues zanjaran el problema, ¿no? Y no es así. Es lo que venimos exigiendo desde hace ya más de 3 años, de que se tiene que trabajar en la prevención, en la educación, en la reparación de la familia, y no se ha hecho.
Exacto. ¿Por qué no el gobierno, pues con condenar a prisión a estas 5 personas, 5 asesinos de mujeres, se trabaja más bien, en, como usted bien cita, en campañas de prevención y demás? Pero no deja de ser, entre comillas, algo positivo a la labor que ustedes hacen, a seguir tocando puertas para que se tipifique estas acciones como delitos dentro del Código Cubano. ¿En qué va eso, Janelis, en esas acciones que ustedes siguen llevando a cabo, en las capacitaciones, en los acercamientos, en la concientización, especialmente de la mujer cubana?
A ver, en diciembre del año pasado, un grupo de organizaciones, entre las que estábamos nosotras, también estuvo Yo Sí Te Creo, Observatorio Legislativo, distintas organizaciones de la sociedad civil, presentamos una segunda solicitud por una ley integral contra la violencia de género al Parlamento cubano, y en enero recibimos la respuesta que se denegó. Fue una respuesta informal, fue a través de llamada telefónica de una de las observadoras que fue la que lo presentó allá en Cuba, digamos, en su respuesta era, bueno, ustedes saben que estamos en este cronograma legislativo, ¿cómo eso no va a cambiar, no? Y ahí se ve expresamente la falta de voluntad política del régimen cubano, porque una ley integral atravesaría todo el aparato jurídico y tocaría todas las instituciones que deben estar involucradas en la lucha de la violencia de género. Ahí está educación, está el aparato jurídico propiamente, están todas las instituciones que dicen defender los derechos de las mujeres, es decir, todo el aparato social que tiene que estar capacitado y preparado y tiene que estar incluido en la lucha contra la violencia de género. Pues por ese lado se negó. La primera solicitud que se hizo en ese sentido fue en el 2019 por un grupo de 40 mujeres y también se negó. Y ellos con este programa y con otros han sacado varios artículos, incluso han dado cifras que no sabemos de dónde salen. Sí. Por supuesto, dicen que es de la ONEI, pero realmente no sabemos qué metodología usan para decir que a finales de octubre habían sucedido en Cuba 117 crímenes de mujeres. No sabemos a qué periodo se refieren, porque es la manera que ellos tienen y siempre han tenido de tocar la información en Cuba, ¿no? Desde la ambigüedad, desde la falta de transparencia, desde digamos, desde la irresponsabilidad, ¿no? Y desde no permitir a la ciudadanía, a la sociedad civil y a todas las personas a saber qué está sucediendo en Cuba. Entonces, cifras como estas, incluso la de los 5 feminicidas, los 5 feminicidas condenados a sanciones penales, ya en el año pasado creo también sacaron un comunicado hablando también de las condenas. Todo el tiempo están tratando de buscar esa vía, y esa no es la vía realmente. La vía es el trabajo en la comunidad, permitir que la sociedad civil se organice, es decir, tiene que haber un espacio democrático para que realmente la lucha contra la violencia de género avance. Y ahora mismo en Cuba pues no estamos ni cercano a vislumbrar ese camino. Pero la base fundamental, y eso es algo que también colocamos en la solicitud de ley integral es que tiene que haber libertad de asociación, libertad de manifestación, libertad de expresión, sí, para que todos los actores sociales se involucren en la lucha contra la violencia de género en libertad al final.
Uh-huh. Señora Núñez, un episodio, una situación, un ambiente en Cuba de hambre, escasez, carestía, desabastecimiento, ¿son el caldo de cultivo exacto, preciso, favorable para que se desate un feminicidio?
Sí, a ver, el ambiente de precariedad y de vulnerabilidad, por supuesto, que afecta más a las mujeres y a las niñas y a los niños. Eso sin duda, y en Cuba estamos viviendo eso. Es decir, el resquebrajamiento, la depauperación de todas las instituciones y del tejido social en sí mismo, pues provoca también que haya más, digamos que la estructura machista que ya es inherente a todas las sociedades, pues se vuelva más agresivo, ¿no? Y que tome las vidas de las personas más vulnerables, que en este caso son las mujeres y las niñas. Entonces, sí, indudablemente afecta, pero también hay un machismo arraigado que nunca se ha trabajado, y que ahí también estamos viendo los resultados. Pues nosotros trabajamos con un subregistro, siempre lo decimos, es decir, las cifras no deben ser superiores, sí, y deben ser superiores porque no se hace un trabajo de parte de las instituciones ni le permiten a las organizaciones independientes trabajar. Entonces, por supuesto que las cifras deben ser superiores, lamentablemente.
Hubo un caso en estos días, señora Núñez, que salió de un escándalo de abuso sexual en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, y lo único que hicieron, según los reportes, fue despedir al individuo que causa esta situación. Obviamente que esto también, todo un profesor sin maestro, un instructor, como se quiera llamar, pero es un hombre que estaba abusando de su puesto para hacer de las suyas. En este caso también, ¿qué se hace, por ejemplo, a las tensas en frente a esta situación?
Nosotros hemos realizado un directorio que es importante que se conozca, que es un directorio de ayudas y recursos, tanto para las personas que son víctimas de violencia de género, pero también para las amistades, las vecinas, los amigos, digamos, dentro del entorno de una persona que puede ser víctima o que esté en el ciclo de violencia, pues que tenga algunas herramientas y recursos a los cuales acercarse y que reciban asesoría de cómo actuar, que es importante. También han salido otras herramientas por la activista Marta María, que ha hecho un desglose importante de a dónde ir, qué hacer, y que está publicado en El Estornudo. Hay herramientas que es importante que se interioricen, ¿no? Que las personas la hagan suya, y repito, no solo en el caso de las mujeres, sino en el caso de toda la sociedad. Hay un grupo de pasos que se pueden cumplir, incluso de acompañamiento. Ahí está la plataforma Yo Sí Te Creo, que puede acompañar en todo el proceso, y supuestamente la FMC dice que también acompaña. Eso nosotros no tenemos garantía, porque como ellas no son transparentes, no sabemos. Y en el año pasado, la misma cifra es alarmante, que la FMC, que es otra de las cifras que han dado, que hicieron supuestamente ese acompañamiento psicológico y jurídico a 100 mujeres en un país de casi más de 4 millones de mujeres. Entonces, realmente en las pocas cifras que ellos dan, estás viendo que no hay realmente un trabajo en profundidad sobre el tema de la violencia de género.
Muy bien. Pues estaremos muy atentos. Gracias a Janeris Núñez, especialista de género del Observatorio de las Tensas, por acompañarnos en este inicio de semana aquí en Martín Noticias AM. Y felices Pascuas hoy el lunes. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, y felices Pascuas también para ustedes.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Ya llegamos a nuestra sala de redacción para la actualización informativa.
Así es, Ricardo, le estamos dando ya los buenos días y la bienvenida al programa a Ivette Pacheco.
Buenos días.
Muchas gracias a los dos. Y así como han anunciado, comenzamos con noticias de Cuba. El movimiento civilista Damas de Blanco celebró el vigésimo primero aniversario de su fundación en Cuba. Su líder, Berta Soler, conversó con nuestro colega Paul Rodríguez respecto a los retos de su organización en el 2024 para continuar luchando por la libertad de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en la isla.
El movimiento femenino Las Damas de Blanco, fundado en el 2003, surgió en Cuba como respuesta a la represión del gobierno de La Habana contra integrantes de la sociedad civil, particularmente tras el arresto y encarcelamiento de 75 opositores, defensores de los derechos humanos, periodistas, sindicalistas y bibliotecarios independientes en un evento conocido como la Primavera Negra. Desde Ciudad Habana, su líder, Berta Soler, recordó la represión que el régimen mantiene contra Las Damas de Blanco y nombró a varias integrantes de su organización que continúan encarceladas.
Seguimos con perseverancia y resistencia. Alrededor de 50 mujeres en Holguín, Santa Clara, Matanza y La Habana. Y los domingos salimos a misa para abogar por la libertad de nuestros seres queridos y de no llegar, porque somos reprimidas, somos detenidas por el régimen cubano, protestamos y somos llevadas a calabozo. En este mismo momento tenemos 5 damas de blanco: Tizia Pascal, Tania Chavarría, Zaylin Navarro, Jacqueline Heredia y Aymara Nieto Muñoz.
Asimismo, Soler hizo referencia a las recientes protestas del 17 de marzo en varias provincias y la lucha que se realiza diariamente por la libertad de todos los presos políticos en la isla.
En el 2024 vemos que el régimen cubano sigue, continúa arremetiendo y recrudeciendo la represión policial contra los activistas de derechos humanos, pero contra cualquier persona que se oponga. Ya en los últimos 3 domingos atrás hubo protestas masivas en diferentes provincias: Santiago, Holguín, Bayamo y Matanza.
Para concluir, Soler se refirió a los retos y metas del movimiento para este año.
La Dama de Blanco continúa. Continuamos porque el régimen cubano no tiene ninguna voluntad de cambiar y mucho menos de salir del poder ni mejorar las condiciones económicas ni mucho menos de dejar de reprimir. Y quiere y piensa llenar las cárceles de personas que protesten pacíficamente o que piensen diferente a ellos a favor del pueblo de Cuba. Continuaremos exigiéndole al régimen cubano la libertad del pueblo de Cuba, la libertad de todos los presos políticos.
Por Rodríguez, Martí Noticias.
Y pasamos a Venezuela. La opositora María Corina Machado propone una estrategia a los venezolanos para tratar de inscribir su candidatura o la presidencia a la presidencia o la de la académica Corina Lloris. Desde Caracas, reporta Aymara Lorenzo.
En un mensaje de Pascua de Resurrección, María Corina Machado propuso a los venezolanos extender hasta el 18 de julio, es decir, 10 días antes de las elecciones, el lapso para presionar al régimen y lograr que el candidato de la oposición refleje el resultado de la elección primaria de octubre de 2023.
Las leyes venezolanas son muy claras. Tenemos hasta 10 días antes del 28 de julio para sustituir el candidato. Y la pelea es peleando, y ahora es que hay tiempo.
Durante el lapso de postulación, el Consejo Nacional Electoral impidió que fuera postulada Corina Yoris, ni por la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, ni por la del partido Un Nuevo Tiempo, por las que a última hora fueron aceptadas las postulaciones de Edmundo González Urrutia, el presidente del partido MUD, y Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia. Machado también insistió en que el régimen no puede escoger un candidato a su medida para hacerle el juego a Maduro y hacer creer que se trata de una elección limpia.
Maduro no puede escoger el candidato que lo va a enfrentar en la elección presidencial. Eso no lo vamos a permitir. Eso no serían elecciones.
Según la ley electoral venezolana, el Consejo Nacional Electoral tiene potestad para admitir la postulación de candidatos y entre el 2 y el 6 de abril para recibir impugnaciones a esas candidaturas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y el Papa Francisco presidió la vigilia de Pascua en medio de preocupaciones por su salud. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
El Papa Francisco presidió el sábado de la vigilia pascual en la Basílica de San Pedro del Vaticano, aplacando las preocupaciones sobre su frágil estado de salud después de que anulara el viernes su participación en el Via Crucis. El sumo pontífice de 87 años no mostró signos de fatiga, pese a las 2 horas y media de ceremonia, en presencia de 6.000 fieles, y antes de la misa del domingo por la mañana y la bendición Urbi et Orbi. La basílica fue alumbrada por velas, un rito que simboliza la resurrección del Cristo, según la tradición católica. A continuación, el jesuita argentino pronunció una homilía de 10 minutos en italiano, con una voz clara.
Egoísmo e indiferencia.
El egoísmo y la indiferencia que rechazan el compromiso de construir ciudades y sociedades más justas y a escala humana, los encontramos en todos los anhelos de paz rotos por la crueldad del odio y la ferocidad de la guerra. Su presencia el sábado había sido confirmada por el Vaticano al mediodía, pese a la cancelación el viernes por la noche en último minuto de su participación en el Via Crucis en el Coliseo, con el objetivo de preservar su salud. Antes, Francisco presidió la celebración de la Pasión de Cristo durante casi 2 horas el viernes por la tarde. La anulación del viernes reavivó los interrogantes sobre su capacidad para seguir liderando la Iglesia Católica y sus 1.300 millones de fieles.
Y hasta aquí las informaciones.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en Martín Noticias AM. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, indicó en el marco de una reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que el bloqueo de la candidatura presidencial de la opositora venezolana Corina Yoris, sustituta de la inhabilitada María Corina Machado, no tiene explicación jurídica alguna, teniendo en cuenta que no está descalificada por la justicia. Macron, por su lado, dice que al cierre de la visita en el estado a Brasil, condenó finalmente esta exclusión de una candidata seria y creíble.
Las reacciones del chavismo no se hicieron esperar, al tiempo que la oposición asegura que con estas declaraciones el régimen de Venezuela queda aislado y que ahora el balón ha quedado en la cancha de los Estados Unidos. Lo cierto es que la Plataforma Unitaria Democrática tiene hasta el 20 de abril para definir el candidato y muchos piensan que el escenario más evidente hasta ahora es que González Urrutia decline en favor de Manuel Rosales.
Sobre los últimos acontecimientos de cara a estas presidenciales en Venezuela, a esta hora nos atiende Martín Noticias AM, un agudo observador sobre este conflicto, el abogado y analista político Negar Granado. Señor Granado, bienvenido.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Exilia. Para ti, feliz día y los escucho.
La pelea es peleando, dice María Corina Machado. David contra Goliat, ¿qué va a suceder? ¿Es prudente pensar en esa sustitución y que alguna de las Corinas puedan ingresar?
Mira, el panorama es bien complicado. María Corina mantuvo siempre su campaña hasta el final. O sea, que no se va a dar por vencida. Y eso trajo como consecuencia que en una estrategia muy, muy aguda de ella, nombrar a Corina Yoris como su sustituta. Hoy en día vemos que no solamente Corina Yoris no se pudo inscribir, sino que consideraron un candidato tapa, que es este señor que tú acabas de mencionar, Eduardo González. Ahora, lo importante de esto no es lo que está pasando solo dentro de Venezuela. Lo importante de esto es entender cuál es la repercusión internacional que ha tenido esta situación que ha generado el propio régimen en su contra. Primero que nada, entender de que tanto sus vecinos, los presidentes vecinos de Venezuela, Lula y Petro, han salido a condenar la actuación del régimen de Venezuela.
¿Y Mujica?
Sí. Pero, ojo, Mujica no es presidente actualmente de Uruguay, pero sí Petro y Lula son presidentes. Y tenemos que recordar que tanto Lula como Petro fueron lobistas del régimen de Venezuela para que levantaran las sanciones por parte de los Estados Unidos. Y otra cosa que es muy importante, que el pronunciamiento que hizo Lula lo hizo en una visita por parte del presidente francés en Brasil, lo que significa que de alguna u otra forma también es portavoz de la Unión Europea lo que dice Manuel Macron. No habla en nombre de la Unión Europea, pero habla en nombre de un país que pertenece a la Unión Europea, condenando la situación que ha traído el régimen al impedir la inscripción de María Corina Machado o de Corina Yoris como su sustituta a candidata presidencial. Ahora bien, hay que entender varias cosas aquí de trasfondo, y es que a lo interno el régimen ha secuestrado todos los poderes del Estado. A lo interno, Elvis Amorós, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral, que es el que va a contar los votos, está del lado del régimen. Y así inscriban el día de mañana a Corina Yoris. Así le permitan a Corina Yoris el día de mañana inscribirse como candidata. Lamentablemente va a ser muy difícil que ella sea la presidenta de Venezuela, porque el régimen ha secuestrado al árbitro, al poder electoral, y no le va a dar la victoria a un opositor, y mucho menos a un opositor del partido de María Corina Machado o de la Mesa de la Unidad Democrática, sí, que son las personas que de alguna u otra forma permitirían llegar a Corina Yoris a ser candidata.
Según el presidente de la firma consultora Consultores 21, él se llama Saúl Cabrera, él ha dicho que el chavismo ha logrado su propósito de fracturar momentáneamente a la oposición tradicional, que el mejor escenario para el gobierno de Maduro es que la fractura se mantenga, y que para la oposición la mejor versión sería pues que María Corina apoye a cualquiera de los candidatos inscritos. ¿Su opinión sobre esto?
Sí, bueno, realmente eso es cierto. Cuando nosotros analizamos el evento electoral de la postulación de candidatos que se dio entre el 21 de marzo y el 25 de marzo, nadie a los ojos puede decir de que Nicolás Maduro se ha presentado solo como candidato único a ser el electo presidente, sino que él hizo una oposición a su medida. Él secuestró el Partido Político Acción Democrática, se lo dio a uno de sus colaboradores, que Bernabé Gutiérrez, y Bernabé Gutiérrez pudo presentar un candidato. Igual lo hizo en algún momento con otros partidos. Y Manuel Rosales es una de las personas que el segundo al mando de Venezuela, que se llama Diosdado Cabello, dijo que el candidato de oposición iba a ser Manuel Rosales, y Manuel Rosales por un nuevo tiempo a última hora pudo inscribir su candidatura. Por consiguiente, hay supuestamente 13 candidatos a una contienda electoral, y eso hace ver de que de alguna u otra forma hubiera una democracia. Pero la oposición real, la oposición de María Corina, la que salió como candidato única de unas primarias por la oposición, no se pudo inscribir. Por consiguiente, la oposición está totalmente fracturada. Y debemos recordar algo: que el régimen, por más años que siga teniendo, va a seguir instándose dentro de lo que es el sistema democrático va a seguir enquistándose para romper todo y cada una de las instituciones democráticas como las conocemos, y va a seguir estando en el poder. Ya tiene 25 años más andando en Venezuela. Sí. 25 años que le han permitido que él haga lo que le dé la gana como régimen dictatorial.
Estaremos muy atentos, señor Granado. Gracias por atendernos sobre esta delicada situación que tiene la democracia, por supuesto, una nueva herida en Venezuela. Bueno, de lo que quedaba de la democracia.
De la democracia.
Sí.
Gracias y feliz día para ustedes.
A usted, muy amable. Gracias. Él es abogado, analista político, Negar Granado, en Martín Noticias AM.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en este lunes de Pascua en Martín Noticias AM.
La compañía Western Union se ha vuelto a quedar sin fecha para el restablecimiento del envío de remesas a Cuba.
Un funcionario de la compañía, quien se identificó como Bruno, explicó a Martín Noticias que aún no han recibido las actualizaciones correspondientes por parte de La Habana.
No hay una fecha actual a la que podamos prever el restablecimiento de los servicios de Western Union, ya que no se ha restablecido el sistema por parte de Cuba.
El servicio está interrumpido desde el pasado 26 de enero debido a problemas con las entidades bancarias de la isla, pero la compañía planeaba reiniciar el envío de dinero a Cuba hoy lunes 1 de abril.
Las autoridades no han ofrecido información precisa sobre lo ocurrido con Western Union, pero Finsimex, la financiera del conglomerado empresarial de los militares Gaesa, anunció la reactivación de las tarjetas en dólares ICE, la sigla de American International Service, que pueden recibir depósitos desde el extranjero.
Para el economista Miguel Alejandro Hayes, esto pudiera indicar una preferencia en recibir el dinero a través de sus propios circuitos.
El envío de remesas a Cuba a través de la Western Union implica que una parte de la ganancia del negocio de envío de remesas termine en manos de la Western Union. Por el otro lado, la red ICE, clásica, todo ese sistema amplio de tarjetas cubanas más va a seguir creciendo. El envío de remesas a través de ese circuito le aporta más ganancias.
Y atención, que datos revelados recientemente apuntan a que aproximadamente un tercio de las inversiones realizadas en Cuba durante el año pasado se dirigieron hacia dos áreas estrechamente relacionadas con el sector del turismo.
Las cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, han generado cuestionamientos sobre las prioridades de inversión en un momento en el que el país enfrenta desafíos en áreas críticas como la alimentación, al igual que la salud y la educación.
El economista cubano Omar Eberleni Pérez destacó la concentración de inversiones en la construcción de hoteles en detrimento del sector agrícola.
En los últimos 5, 6, 7 años, las inversiones han estado concentradas en hoteles en detrimento de las inversiones en la agricultura y en la industria. Y entonces ha invertido en hoteles donde el nivel de ocupación es bajo. De 10 habitaciones tiene 7 paradas.
El ministro de Turismo cubano Juan Carlos García Granda expresó a la prensa oficial insatisfacción por las cifras de turismo en el pasado año, que alcanzaron solo el 70% de lo planificado.
Por su parte, Miguel Alejandro Hayes, economista cubano residente en Miami, apunta a si la inversión en turismo se traduce en un verdadero beneficio para el desarrollo de Cuba.
Si el objetivo fuera verdaderamente fortalecer el turismo, se habría invertido en el propio desarrollo del país. ¿Por qué lo digo? Porque un país que llega un turista y no existe producción y no existe infraestructura suficiente. Si esto es un proyecto ni siquiera turístico, es un proyecto puramente hotelero.
Los medios estatales cubanos dijeron el fin de semana que 90.000 toneladas métricas de petróleo rusos habían llegado al país con escasez de efectivo y combustible para ayudar a aliviar los cortes de energía y la escasez de gasolina.
En 2022, Rusia reanudó algunos envíos de petróleo a la isla caribeña gobernada por comunistas, después de que cesaron con el colapso de la Unión Soviética.
Sin embargo, según datos de envío, ningún petróleo ruso salió del país hacia Cuba el año pasado, incluso cuando los medios rusos informaron en junio que se llegó a un acuerdo entre los dos gobiernos para suministrar 1,64 millones de toneladas métricas de petróleo y derivados anualmente.
Jorge Piñón, que estudia la infraestructura y el suministro energético de Cuba en la Universidad de Texas en Austin, estimó el valor del envío en $46 millones. Piñón dijo que era demasiado pronto para decir si la llegada del petróleo significaba que se reanudarían los envíos regulares.
Según el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, Cuba necesita 8 millones de toneladas métricas de petróleo y equivalentes al año, de las cuales 3 millones de toneladas se producen localmente.
Venezuela es el principal proveedor de petróleo de Cuba, pero los envíos han disminuido en los últimos años. El año pasado, México exportó cantidades significativas de petróleo a Cuba, pero no lo ha hecho este año.
Atención que las Damas de Blanco están cumpliendo 21 años de fundadas y continúan perseverando en su lucha por la liberación de los presos políticos cubanos, dijo ayer desde La Habana a Martín Noticias la líder del movimiento opositor femenino, Berta Soler.
Seguimos con perseverancia y resistencia. Alrededor de 50 mujeres en Holguín, Santa Clara, Matanza y La Habana. Y los domingos salimos a misa para abogar por la libertad de nuestros seres queridos y de no llegar, porque somos reprimidas, somos detenidas por el régimen cubano, protestamos y somos llevadas a calabozo.
La opositora recordó este momento fundacional del 30 de marzo de 2003, durante la llamada Primavera Negra de Cuba, cuando mujeres familiares de presos políticos del grupo de los 75, encabezados por la fallecida Laura Pollán, se unieron en una sola voz.
Las mujeres marcharon ese día hasta la iglesia de Santa Rita, la abogada de los casos imposibles en el barrio de Miramar, en La Habana, para pedirle a la santa que intercediera por la excarcelación de sus familiares, dijo Soler.
5 damas de blanco permanecen en prisión por su activismo político. Cici Abascal, Tania Echevarría, Sailí Navarro, Jacqueline Heredia y Aymara Nieto Muñoz, recordó el domingo Berta Soler. Las tres primeras fueron encarceladas por su participación en las protestas del 11J.
Por otra parte, el coordinador residente de las Naciones Unidas en Cuba, Francisco Pichón, anunció la intención del organismo mundial de apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES, cooperativas y trabajos de ciudadanos por cuenta propia, mientras el asesor de empresas, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, aseguró a Martín Noticias que este sector está viviendo una contracción significativa y que están disminuyendo sus operaciones en la isla, en parte a las limitaciones impuestas por el régimen a la importación.
Hay una contracción, el cierre temporal de alguna, el cierre definitivo de otra. Recordar que ha habido limitaciones a determinadas empresas de comercio exterior para los procesos de importación y recordar que aún se mantiene la fuga de capitales a través de la migración.
Y en la nota de cierre, el cantante español Enrique Iglesias lanzó el fin de semana su nuevo y último álbum de estudio, Final Volumen 2, con el que pondría fin a su carrera discográfica.
Un álbum para cuya composición se ha aliado con el cantautor cubano Décimer Bueno, que está detrás de algunas de las canciones que lo conforman, como Espacio en tu corazón, Llórame un río, Con Belinda, Me voy acostumbrando o Así es la vida, junto a María Becerra, y La botella con el Alfa.
Abrazando una botella, yo me enamoré de ella.
Martín Noticias AM en América Latina.
Continuamos en Martín Noticias AM. Siempre es un gustazo tener acá a nuestro colega Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, Alejandro, y felices Pascuas.
Igualmente, felices Pascuas para todos. Exilia, te extrañamos la semana pasada. Aquí ni estoy. Siquiera porque tú no estabas, no me dieron más chance. Es decir,
¿de
al contrario, restricciones y más restricciones a mi tiempo?
Vamos a ver qué pasa.
Bueno, defiéndeme, Pepe Lacayo. Bueno, comenzamos de inmediato. Ya estamos hablando de Venezuela. Ustedes hicieron una fabulosa entrevista con Edgar Granados, pero hay una noticia que quiero destacar. El arresto de un youtuber, Oscar Alejandro, fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía. El hecho ocurre cuando se disponía a viajar a Canaima, en el estado Bolívar. Su familia compartió a través de redes sociales un comunicado en el que indicaron que lo acusan de terrorismo. Y este es el mensaje, se lo comentaba yo a ustedes fuera de micrófono, que está haciendo el régimen. Está hostigando, está metiendo preso a todo el mundo y diciendo el que no esté con nosotros. Y él no estaba haciendo política, sino simplemente mostrando los paisajes de Venezuela. Pero así el régimen, así la dictadura. Bueno, por cierto, lo que viene con esta situación política de mucho control del régimen, de la dictadura y sus aliados, es más migración. Fíjense que hay unas cifras interesantes, más del 60% de los 109 mil migrantes que atravesaron el Darién en este 2024 son venezolanos. Y eso es el pronóstico no de Alejandro Marcano, sino de analistas y expertos. Bueno, y hablando de dictaduras, no le gustan las procesiones. Por segundo año consecutivo, el régimen sandinista de Daniel Ortega desplegó a sus fuerzas represoras de forma masiva para maniatar o prohibir las procesiones de Semana Santa en Nicaragua. Y no fue el único. En Cuba, como saben, también se vetaron procesiones en distintas localidades para evitar que la ola de protestas nacida hace dos semanas en Santiago y en Bayamo pudiera repetirse. Nos vamos a Haití, el punto muerto a la espera de un gobierno de transición. Así está la situación en ese país. Defensa del presidente de Perú pide a Fiscalía tome su versión inmediata en caso de relojes de lujo. El exmandatario de Bolivia, Evo Morales, planteó este domingo al presidente Luis Arce, ambos del movimiento al socialismo más, a someterse a las elecciones primarias cerradas del partido para que así se defina quién será el candidato del partido para las presidenciales 2025. Así las cosas allí, ningún cambio. Honduras captó 1.076.000 millones de dólares en inversiones extranjeras durante el año 2023 y cerramos con esta información del presidente argentino Javier Milei, que despide a 24.000 empleados públicos en Argentina. Nadie sabe quién será. Ya me puse nervioso porque ya abrió la puerta.
No,
la
no puedes deporte. Preocuparte así.
Mira,
no.
Me están intimidando.
Tú déjalo. Cuando no. Él pase, lo presenta y tú vas a ver.
Que pase Pepe Lacayo.
Gracias.
Este fue el panorama.
Deportes
en Martí Noticias AM.
Llegó nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Bueno, tengo que presentarlo.
Claro, porque retroactivo. Sí,
si no me pongo celoso.
Pero todos los días que no estuve, tengo que entonces hacer una presentación especial. Bueno, a ver. Aquí está Pepe Lacayo.
Muchísimas
el elegido
gracias.
Del tiempo, el que más sabe, el que sabe todo.
¿Viste? Aprende. Así
pero todo tiene una bolita mágica.
Así es. Sí. Bueno, mi bolita mágica dice que ayer el tenista italiano Jannik Sinner ganó el Abierto de Tenis de Miami, derrotando a Grigor Dimitrov en una batalla que solamente duró 1 hora y 13 minutos.
Rapidito.
6-3, 6-1. Y 24 horas antes, la número 53, la norteamericana Danielle Collins, derrotó a la muchacha de Kazajstán, Elena Rubakina, 7-5 y 6-3, para llevarse la rama femenina del Abierto de Tenis de Miami. Muy bien, pasamos a la pelota. Solamente hay dos clubes invictos en el béisbol de las grandes ligas que han jugado 4 partidos. Los Yankees de Nueva York y, oigan esto, los Piratas de Pittsburgh. Los Piratas han venido a Miami y le han barrido la serie completa de 4 juegos a los Marlins. Pero es que no solamente eso. Han hecho que el picheo de los Marlins, especialmente el picheo de relevo, luzca, pero fatal. Te estoy diciendo, como un equipo de triple A. Y si los Piratas pudieran jugar 50 juegos contra los Marlins, ya hubieran ganado la Liga Nacional Centro. Anoche el marcador final fue 9-7 en 10 entradas. En ese partido, Telles, con un jonrón de 3 carreras, Aroldis Chapman, el misil cubano, vino en relevo y ponchó a 2 de los 3 Marlins que vio. Los retiró a los 3 y 2 de ellos fueron por ponche. El cubano Vladimir Gutiérrez vino para preservar la victoria de los Marlins y lo que hizo fue echarle gasolina al fuego. Oye esto, 4 entradas, 3 hits, 3 carreras, las 3 limpias, 2 boletos. O sea, es que no te puede ir peor.
No.
Es imposible que te vaya peor. ¿Okay? Le echó gasolina al fuego, los Marlins perdieron, él encajó el rescate malogrado, y por eso fue que los Marlins perdieron su 4 en fila. Lo único bueno que le pasó a los Marlins en este partido es que en el primer Chisholm conectó un grand slam en el primer inning y las cosas se veían muy bien para el equipo miamense, pero bueno, ya luego vino el picheo de relevo y acabó con el partido. El otro equipo que tiene promedio de 4-0 son los Yankees. Lo de los Yankees fue todavía más increíble porque fueron a Houston, que los Astros han sido el equipo más productivo del béisbol los últimos 7 años consecutivos. No tienen a su mejor pitcher, que es Gerrit Cole. Está lesionado 1 mes entero. Y aún así fueron a Houston y ganaron los 4 partidos. Y es básicamente porque los cubanos del Houston no están bateando. José Pito Abreu está bateando 0.00000 en lo que va a la campaña.
Como si no hubiera ido.
Así mismo. Y Jordan Álvarez está bateando 118. ¿Ok? Mientras que los Yankees, Soto, El dominicano, el right fielder, está bateando 529. ¿Ves la diferencia entre batear 0-0-0 y 529? Por supuesto que vas a ganar partidos. Y ayer Holmes con su rescate número 3 para los Yankees de Nueva York. En 4 juegos tiene 3 rescates, el pitcher relevista de los Yankees. Mientras que los Marlins en 4 juegos no han tenido ni un solo rescate. Ok, para que tú veas cómo funciona el béisbol hoy en día, hay que las reglas fundamentales de la pelota. El cubano más productivo hasta ahora en lo que va a la campaña del béisbol de las Grandes Ligas, Lourdes Gurriel Jr. de los Diamondbacks de Arizona, con otro jonrón más, ¿ok? Lleva 10 carreras impulsadas, otro doblete, 3 sobre la cerca, batea 471 con promedio en base de 526 y los Diamondbacks de Arizona derrotaron otra vez a los Rockies de Colorado 5-1 y hasta ahora Lourdes Gurriel Jr. ha sido el héroe de la temporada para el equipo de los Diamondbacks de Arizona, que son los campeones de la Liga Nacional. Mientras tanto, no voy a hablar de tus Mets porque me da vergüenza, ¿ok? 0-3.
Me parece muy bien.
Ok, muy bien. Sí puedo hablar de los Dodgers, que vencieron a los Cardenales 5-4. Ayer en el partido, el héroe de la jornada fue Max Muncy, con un jonrón de 2 carreras. El cubano-americano Nolan Arenado, con un hit en 5 turnos al bate, está bateando .063. ¡Qué horror! Azulejos de Toronto vencieron 9-2 a los Tampa Bay Rays, pese a que el héroe de Exilda, Randy Arozarena, conectó su segundo jonrón de la temporada, pero fue demasiado poco, demasiado tarde.
Pero hizo algo.
Claro que sí. Hizo más que Yandy Díaz, por ejemplo, que lo mejor que le pasó fue negociar un boleto, se ponchó 2 veces, y los Tampa Bay Rays perdieron contra los Azulejos. Justin Turner con 4 carreras impulsadas en este partido para el equipo de los Azulejos de Toronto. Ahora pasamos al fútbol soccer.
Sí.
Todo se queda igual en España. Ganó el Real Madrid, ganó el Barcelona, el Girona ganó también. Hoy el Atlético de Madrid si gana, bueno, ustedes ven cómo es la cosa, todo sigue igual. En Inglaterra, el Liverpool está respirando un poquitico más tranquilo porque el Arsenal de Londres, perdón, y el Manchester City empataron 0-0 en el partido más dramático de todo el fin de semana en el fútbol internacional.
Y Luis Díaz fue el que hizo el gol del empate de Liverpool.
Oye, te eres un bárbaro. Está viendo fútbol. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, ¿qué? Por alguna razón desconocida, en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Así me gusta.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Le haré una oferta que no podrá rechazar.
Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino, esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones: no decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario de la mafia en la vida real. Le dio entonces vida al personaje de Luca Brasi, el asesino a sueldo de Vito Corleone. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo. El viejo capo Corleone deja las riendas a su hijo Michael, un joven Al Pacino, con solo 31 años y una amplia experiencia en el teatro y escasa en el cine, catapultó su carrera definitivamente. La música del italiano Nino Rota es clásica, y así, desde el director Coppola hasta el último extra de la película, cada quien que participó en El Padrino supo que estaba haciendo un buen pedazo de historia de cine.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.